Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Este programa lo titulamos Escritores y Editores. Hemos puesto una I entre ambos porque a veces se pueden confundir, pero cada uno tiene su razón de ser. También es verdad que a veces se dan los dos en una misma persona. Para hablar de ello, de lo parecido y de lo diferente entre editores y escritores, tenemos un invitado en el estudio que dice ser ambas cosas y muchas más. Xavier de Tusalle, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas tardes, Nieves.
Le presentamos en unos segundos como escritor, como editor de Lapicero Ediciones, fundador del Círculo Independiente Ñe de Escritores y muchas cosas más. Andábamos esta semana con el espíritu indignado y sobre todo comprometido que nos caracteriza. Estábamos pensando traerles a feroces críticos de la cultura o a escritores indignados, por decir otro de los temas previstos, pero las agendas preelectorales son una locura incluso en cultura, aunque la política dé la espalda a esa misma cultura en pleno proceso electoral. Pero, total, como no solo de miércoles vive este planeta, un viernes cualquiera, digamos el 11 del 11 del 2011, buscando un poquito de nueva savia cultural, nos acercamos a una presentación que prometía mucho. Se titulaba Ellas, las escritoras, hablan de ellos, los escritores, lo nunca visto, pensamos. Pero fuimos allí y nos encontramos a un señor calvo con sombrero que en lugar de dar el micrófono a ellas, las que hablaban o las que tenían que hablar ese día, empezó haciendo lo habitual, hablando sobre ellas. Menos mal que luego las dejó hablar. A mí la primera, le pregunté si me había equivocado de lugar, recondujo muy bien la situación y bueno, pues es un escritor editor multiusos, también es músico, artista fractal. No se le resiste nada en el escenario, en el mundo de las artes, a Xavier de Tusalle. Pregunto.
Sí, Nieves, lo primero que tengo que decirte es que no es que sea calvo, es que me acabo de rapar el pelo, ya que tengo tendencias budistas zen muy acentuadas, sobre todo debido a la enormidad de la crisis, como tú dices, ¿no? Y para variar un poquito también. Y claro, hace mucho frío y me puse el sombrero.
Bueno, no sé. Era una broma, porque la verdad es que nos encontramos muy a gusto esa presentación. Sí. No sé si nos ha traído algo de su música al programa o de su trabajo como artista fractal. Ayer casualmente estuvimos, con motivo de la Semana de la Ciencia, en una conferencia titulada Fractales y Ecología. Y existe la literatura fractal. Uh-huh. ¿La practica?
Sí, claro. El arte fractal es una cosa fascinante, hace un montón de años.
Bueno, pues tenemos que dedicarle otro programa. Vayamos ahora a lo que nos ocupa hoy, esas dos facetas de escritor y editor. Y bueno, pues hay relaciones, hay parecidos, hay diferencias. Me decía el otro día que la autoedición no existe. O sea, todo esto de lo que habla todo el mundo, pues que lo llaman autoedición, pero no lo es, ¿no?
Sí, es un término incorrecto, como también la tendencia a decir portada en literatura cuando es cubierta, ¿no? En fin, esas cosas, ¿no? No, es un factor, no existe. Autoedición es lo que hacemos los editores, es decir, que utilizamos programas de edición profesionales y que puedes autoeditar un libro. De lo que hablan ellos es de la pasta, como de costumbre. ¿Quién financia el libro? ¿Quién financia la obra? Es, en todo caso, autofinanciación.
Bueno, de todas formas, la autofinanciación hay veces que se confunde con la...
Sí, porque el término es genérico, ya se ha dicho autoedición y ya está, pero hay grandes diferencias, ¿eh? Porque esto, lo anterior, yo como músico te puedo decir, gente que conozco, tú te haces tu maqueta, que te la pagas tú, y luego buscas la manera de salir adelante, ¿sabes? Pues esto en literatura es exactamente igual, o en pintura, o en cualquier disciplina artística, no solamente de ahora, de siempre, aunque antiguamente se buscaban a mecenas, Hoy hay banqueros, o había banqueros, ya no sabemos lo que hay.
Bueno, de todas formas, la verdad es que, por ejemplo, en Lapicero Ediciones, ustedes tienen varias modalidades de financiación,
claro,
y de edición, podríamos decir.
Sí, sí.
Que va desde la autofinanciación.
Claro, eso tiene que decidirlo el editor como empresario, que es la otra parte. La cuestión creativa está clarísima, ¿no? La cuestión comercial es otra historia, ¿no? Entonces ahí el editor decide si esa obra pues se la financia él, yo he financiado unas cuantas, si la financia al 50% con el autor, si la financia el autor, o si busca un patronazgo. En fin, hay muchas maneras, ¿no?, para que la obra salga adelante, es llegar a un acuerdo.
Claro, porque además se mueven en un grupo de escritores en los que es muy importante ver quién asume el riesgo de editar. Son escritores que en muchos casos están publicando por primera vez, otros no, pero bueno, pues la primera vez cuesta mucho.
Claro, la verdad, Nieves, es que los que llegan hasta nosotros, las pequeñas editoriales, que llevamos ya unos cuantos años, la verdad es que digamos que es un recurso, es el último recurso. Ya sabes que pasan por las grandes, que ni les responden muchas veces, se hartan un poquito de esperar tanto tiempo, recurren a los concursos literarios, etcétera, hasta que intentan dar el paso. O bien hay otros que simplemente prefieren hacerlo ellos todo. Yo de hecho empecé así, prefiero hacerlo por mi cuenta y riesgo, porque me gusta, pues soy muy independiente lo que sea, y prefiero probar suerte de esta manera a probar en un gran grupo editorial, etcétera, etcétera. O sea,
claro, por ejemplo, si yo me editara, cogiera un programa de edición, maquetara el libro, lo llevara a una imprenta directamente, lo distribuyera directamente, yo estaría haciendo autoedición, autofinanciación y todo.
No, eso no existe. Tú puedes editarte el libro, pero si lo llevas a una imprenta te lo van a imprimir. Necesitas un editor que tenga un ISBN, necesitas un editor que lo ponga en canal de distribución y que dé un poquito la cara por ti. O sea, o bien tú haces lo de la imprenta que me dices, pero ya no tienes un número de ISBN editorial, lo cual las librerías lo ven, tendrías un número de escritor, que no es lo mismo, a veces algunos no lo aceptan, y luego tendrías que ir tú con tu material de aquí para allá intentando vendérselo a todo el mundo. Es diferente.
¿El ISBN no lo puedo yo conseguir?
Sí, pero como escritor, que es un número especial, no como editor. Entonces, ahí hay unas diferencias.
Se lo digo, pero porque me lo habían comentado, que podía editar así directamente.
Sí, sí, claro. Puedes ir a la agencia del ISBN, antes por lo menos, ahora no lo sé, ¿no?, y pedir uno como autor, escritor, pero no tienes el apoyo de una editorial detrás, ¿me entiendes?
Sí,
y tiene sus ventajas, ¿no?
Tiene sus ventajas tener una editorial detrás. ¿Qué consejos les da a los escritores desde el Lapicero?
Yo empecé con la cosa, las ventajas de las que hablo sobre todo es tener un grupo de amigos, que la idea de fundar el Círculo Independiente de Escritores originalmente era esa, era tener un grupo de amigos un poco en plan cooperativo, en plan simbiótico, para ayudarnos unos a los otros a entrar en el mercado, que es muy difícil. Si alguien saca la última obra que hemos sacado, por ejemplo, ¿no?, nosotros anunciamos, hacemos mucha publicidad, pero si todos los compañeros que ya han publicado del grupo anuncian también eso en sus blogs, en sus webs, apoyan un poquito, pues en vez de llegar a 100 personas llegaremos a 5.000 o 10.000 o 20.000 o 50.000 y siempre será más fácil. Lo que pasa es que también te digo que funcionar en este país cooperativamente es sumamente difícil.
Claro, porque el Círculo Independiente Eñe de Escritores, CIÑE, que lo pueden encontrar así nuestros oyentes en internet, en principio lo agrupa o lo forman los escritores editados por Lapicero. No sé si también, no siendo editado por Lapicero, se puede pertenecer a ese círculo.
Bueno, el círculo fue anterior. CIÑE fue anterior a Lapicero. Fue una idea anterior. Después la editorial vino después. Ahora automáticamente toda la gente que publica con Lapicero Ediciones, lógicamente, forman parte del Círculo Independiente de Escritores.
Muy bien. Y los que también se quieran agregar, pues bienvenidos son, supongo, ¿no? Es un círculo abierto.
Sí.
Y además, supongo que priorizan las relaciones pues literarias profesionales, ¿no? No hablamos de amiguismo, esto es todo transparente.
Sí, sí.
Aquí no, no se vende ni política ni económicamente.
No, mira, al final lo que intentas, o sea, la realidad, lo que yo en estos 10 años he descubierto, que al final cada uno lo que quiere es que su obra salga adelante, y si no, me sea conocido. Es la aventura, ¿no? Intentarlo, a ver si se puede, ¿no? Entonces, lógicamente, hay gente que puede tener ciertas ideas románticas, etcétera. Voy a pertenecer al círculo, pero si no tienes algo editado, no tienes algo por lo que luchar, pues probablemente no tengas tampoco demasiado interés. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esto ocurre así.
Bueno, me gusta mucho eso de independiente en estos momentos que atravesamos culturalmente.
Eso con mayúsculas, ¿eh? Siempre.
Y luego, me ha gustado también mucho otra iniciativa que tienen, que es un taller creativo para los que, bueno, incluso a lo mejor no han publicado todavía y están formándose en la escritura, y que se llama, creo, Tleo.
Sí, el taller literario de escritura potencial.
Potencial. donde creo que son muy creativos.
Bueno, tratamos de hacer algo diferente, se buscan fórmulas diferentes. Ya sabes que existen millones de talleres, ¿no? Y he estado viendo muchos textos, examinando a lo largo de los años, y bueno, se copian unos a otros, siempre lo mismo, etcétera, ¿no? Bueno, aquí lo que se pretende es más bien disparar la creatividad, y a partir de que la persona sea capaz de expresarse a sí misma, ¿no? Para eso hay muchas técnicas, etcétera, que es lo que utilizamos, más que llegar con la típica, ya sabes cómo son los típicos talleres literarios.
Ya. Bueno, hablemos de Xavier de Tusalle como escritor.
¿Quién es? No, le conozco.
Sí, yo la verdad es que, bueno, conozco un poquito de su obra y como justo esta semana queríamos dar la voz pues a alguien un poquito indignado y comprometido, pues al encontrarnos con Xavier de Tusalle pensamos que era la persona adecuada, sobre todo leyendo algunos fragmentos de un libro que se titula Estrictas líneas de luz. Por ejemplo, hay un fragmento, Me he vestido de blanco, donde habla de la democracia de plástico y dice textualmente: los que nos gobiernan mienten porque el pueblo dormido tiene miedo a la verdad. O sea, que no íbamos muy errados, ¿no? Aquí hay mucho...
Eso es muy viejo.
Eso es viejo.
Muy viejo, sí. Es el problema eterno de la humanidad.
Bueno, sí, el problema es viejo, pero el libro no es tan viejo, ¿no?
No, el libro son pequeños textos de estos viscerales, como flechas que salen ardiendo y van directas al blanco, en ciertos momentos especiales, ¿no? Y bueno, los voy coleccionando, ya tengo unos cuantos, ¿no? Diferentes, y bueno, los sacaré dentro de poquito. Estricta línea de luz. Pues se llama así porque es esencial. No es, ¿sabes? No son cuentos propiamente dichos, son escritos, textos esenciales. Que hay que pensar. Un disparo al corazón o al estómago.
El libro no está publicado, entonces.
No, todavía no.
Vale, porque tengo otro fragmento de él que se llama Te conozco muy bien. Y aquí es todavía más fuerte. Dice: eres un hijo de puta por mucho que te etiquetes como un socialista revolucionario que va a cambiar los ámbitos de la miseria. Madre mía.
Cualquiera que esté escuchando esto, que mucha gente lo ha sacado fuera de contexto y van a interpretar lo que no es, ya sabes, ¿no? El texto es mucho más amplio que eso.
Ya, bueno, pero el caso es que convoca a la decencia. En fin, con lo que está cayendo en lo económico y en lo político y en lo cultural,
sí.
La convocatoria a la decencia...
No, el texto no hablas de ninguna secta ni partido político, nada por el estilo. Habla de cómo uno puede traicionar los ideales a cambio de no se sabe qué.
Ya.
Con lo cual te traicionas a ti mismo y con lo cual estarás siempre vacío. Otra cosa que es muy normal.
Bueno, de todas formas, es que como sé que tiene su propio partido político, pues yo pensé que esto iba ya más directamente dirigido.
Ya.
Tiene un partido político, Xavier de Tusalle.
Claro, yo me gusta, ya sabes, te decía en ese correo que te escribí, a la antigua usanza de los sufíes, los bufones de la Edad Media y tal. El partido político hace la función esta del bufón de la corte, ¿no? Que a base de una jerga especial, de chistes, etcétera, etcétera, era capaz de decirle al rey, a través del sentido del humor y la ironía, lo que un consejero no podía decirle, porque inmediatamente decía aquello de que le corten la cabeza. Sin embargo, un bufón, sonriendo y tal, puede decir cosas y verdades como templos que al rey se le filtran y no sabe muy bien cómo actuar. Ya sabes, una de cal y una de arena. Y lo del Plin, Arthur Gordon Plin, un homenaje también a Edgar Allan Poe, pues es el partido literario impolítico. Con lo cual quiere decir que aunque ganáramos no tendríamos escaño ni tendríamos nada que decir en realidad, más que cuatro bufonadas, para que la gente piense un poquito qué es de lo que se trata.
Bueno, pero no se puede votar, ¿no?, en las próximas elecciones.
No, pueden votar, saltar, todo lo que quieran, pero no, aparte que no, aunque votaran no haríamos ni puñetero caso. No reiríamos, ¿sabes? Un poquito.
Bueno,
aparte que hace Gordon Pinso y yo, ¿sabes? El partido empieza y acaba en mí.
Ya, fíjese que a mí esto de un partido así cultural me había llamado poderosamente la atención, pero bueno, nos quedamos entonces con lo de bufones, pero es que tampoco hay bufones.
Bueno, aquí tienes uno delante.
Bueno, quiero decir, hay muy pocos.
Sí, hay muy poco ya. De lo auténtico, de lo puro, ya queda muy poquito en este planeta globalizado y tal. Se está acabando todo. Es una pena. Espero que podamos sembrar otra vez la semilla y que se vuelva a reactivar todo, ¿no? Esperemos.
Ya, pero bueno, hay quien opina que no, que bueno, que estamos muy bien culturalmente.
No, tú fíjate que yo soy de los que piensan que una crisis como la que estamos padeciendo ahora es algo cojonudo, si me permites la palabra, porque se ve a las claras lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Es un buen momento para darse cuenta lo que hay de auténtico y lo que no, ¿no? Y tomar las medidas consecuentes, fantástico.
Pero, por ejemplo, en el ámbito de cultura nos damos cuenta. Yo el otro día me encontré a una escritora haciendo un panegírico de la ministra de Cultura y tenía como 400 likes. De esos de que me gusta, ¿no?, en un periódico de tirada nacional. ¿Nos damos cuenta de realmente los problemas culturales que tenemos o no?
Esto tiene que ver con lo que estamos hablando hace un rato, Nieves, de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Esto del cambio este... Algunos decían que se acababa el capitalismo, yo creo que no. El capitalismo salvaje empieza ahora, de verdad. Ahora se le ve la cara como es. No lo que... Ahora sí que está... Entonces la cultura ya es que no existe. Existe la industria del entretenimiento, no la cultura. La cultura está perdiendo completamente. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Esa es la diferencia. Habría que meditar sobre eso, sobre qué diferencia hay entre la cultura del entretenimiento, entre comillas, y la auténtica cultura, lo que siempre hemos conocido como cultura, que se trata de pensar, de ser creativo, de mirar la vida tal y como es, de apreciar la estética, el arte, la belleza, la metafísica, la religión, lo que es la cultura, de los griegos hasta acá y anteriormente, ¿no? Eso puedes hablar con muy poquita gente hoy en día de esas cosas. Es algo olvidado.
Claro, por eso uno al final como escritor tiene que llegar a editarse, tiene que meterse un poco en el mercado editorial, no echa de menos a veces estar solamente en la parte de escritor o incluso de intelectual y bueno, comunicarse públicamente en prensa o en radio, pero hay obligación, hay necesidad de ir a...
Yo, Nieves, personalmente pienso que como todo es un circo, o sea, a mí cuando me preguntan por qué escribes y tal, porque oye, yo nací de esa manera, con esa naturaleza, ¿no? Entonces yo trato de expresarme a mí mismo, ¿no? Luego tratar de llevar eso adelante, fantástico. Yo tuve algunos encuentros con editores convencionales, digamos, y me publicaban algún libro, pero claro, había que hacerlo a su manera. ¿Sabes qué te quiero decir? Metían la tijera, esas cosas, entonces prefiero hacerlo por mi propia, esa es mi manera de pensar, por mi propio método.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com o seguirnos a través de Facebook o Twitter. Esta octava temporada emitimos en directo a las 6:30 de la tarde los miércoles en el 100.4 de la FM de Madrid. Pero estamos todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen cuando puedan y cuando quieran. Seguimos en el Planeta de los Libros con Xavier de Tusalle, de Lapicero Ediciones, que se ha traído a uno de los escritores de la editorial y que además es la vicepresidenta de ese círculo independiente Eñe de escritores. Chus Cuesta, bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Javier. Aquí estoy calladita todo el rato. ¿Tienes tan animados en la conversación?
No, porque no sabíamos a ver cómo íbamos a ir de tiempo, pero ya que podemos, pues sí que nos apetecía mucho darle la bienvenida. Y aunque venga en otra ocasión para hablar un poco más, pero hasta el momento está de acuerdo con Javier, porque creo que fue socia fundadora también del Círculo Independiente de Eñe de Escritores, ¿no?
Sí, la verdad es que ya llevamos 9 años juntos. Y bueno, cuando comenzamos con el Círculo Independiente Eñe, pues sí, lo que buscábamos un poco era pues un espacio donde los escritores que estaban pues eso, comenzando a publicar y demás, pues tuviéramos un lugar donde poder apoyarnos entre nosotros, organizar presentaciones, mover a gente y demás. Y bueno, pues yo sigo un poco más cerca de lo que es el círculo de escritores. A veces se dedica más al plano de la editorial. Y bueno, pues sigo colaborando en todo lo que puedo, por supuesto.
Sí, bueno, ahí también en la página web de la editorial también es escritora, Chus Cuesta, y yo quería precisamente que me hablaran de esos autores de Lapicero, porque bueno, pues son autores que a mí lo que les conozco me han llamado poderosamente la atención. Yo recuerdo aquel 11 del 11 del 11 que estuve leyendo algunos textos de algunos de ellos y bueno, pues creo recordar Guillermo Escribano, un poema precioso que leí de él, que no recuerdo el título, lamentablemente.
Un escritor muy especial, Guillermo Escribano.
Sí.
Sí, un humor ácido, que no está el humor. No recuerdo cómo decía, seguía la antipoesía. Así lo conocí yo y... Muy interesante.
Sí, tienen también, por ejemplo, autoras de relato como María José Hernández.
Muy fina, María José Hernández, muy fina.
Bueno, pero cuéntenme. Bueno, yo sé que les pongo un compromiso, pero
no,
que son más de 50 escritores, ¿no? Sí. Y no pueden mencionarlos a todos.
Se van a enfadar con nosotros.
Sí, no, ya te comentaba antes, estamos acostumbrados a hablar de... Somos amigos, ¿sabes? Entonces, siempre hablo, lógicamente, de los últimos, porque además con cada nueva jornada, digamos, varía un poco, damos otra vuelta de tuerca, ¿no? La cosa varía. Y ahí estaban presentes cuando tú estuviste... Pues prácticamente los últimos, María José Hernández, Ignacio Candela, un poemario, y justamente Guillermo Escribano, ¿no? Pero no estuvo Inma Millás, que desde haber publicado Inma Millás, que es la hermana de Juan José Millás, de ese libro estoy orgulloso, de Panda Rana, porque es que además es un texto de lo más bello que he leído últimamente, o sea, un texto precioso, ¿no? Y bueno, Chuse iba a venir también, no estuvo allí por cuestiones de trabajo, etcétera, pero tiene unas ideas, el último libro que hemos publicado suyo, Bermellón, la preciosa historia basada en Toulouse-Lautrec. Y ahora tiene una idea en su cabeza, siempre dándole vueltas a la creatividad, sobre una novela que creo que va en algo diferente, una novela sensorial que ella nos puede comentar, si quieres, algo sobre eso.
Sí. Uh-huh. Yo le llamo micronovela porque no sé cómo llamarle. Pues realmente, cuando busco géneros, pues a veces que no sé en qué género escribo, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió, un poco, como siempre estamos buscando nuevas formas de expresarnos y demás, pues es La princesa acuática, una micronovela sensorial. Bueno, ya el texto lo tengo más que revisado y estoy buscando formas para ver cómo organizamos la presentación. Queremos hacer algo, un audiovisual, insertar músicas de Xavier también, que bueno, como él también es músico. Uh-huh. Y imágenes y demás, y bueno, hacer algo diferente. Bueno, como siempre hacemos algo diferente. Que sigamos en la línea.
Sí. Por cierto, el Círculo Independiente Ñe de Escritores, se me quedó una pregunta sobre ello. Creo que ahora ya la Ñe sí funciona en Internet perfectamente, que en los buscadores,
claro,
uno puede poner Círculo Ñe, Círculo Independiente Ñe, ¿no? Y aparece, sí, toda la información.
Sí. Visto...
Pero creo que Xavier de Tusalle tuvo que, hasta que hablar con el mismísimo Bill Gates, eso me han dicho.
Sí, bueno, circulan cosas por ahí. En el 2006 lanzamos una campaña muy potente por aquello de la Ñe, estuvo muy bien, la verdad es que fue divertido, además nos salíamos con alguna gente, estuvo muy... Hicimos hasta un dominio Ñe, ¿cómo se llamaba este hombre?
Se llamaba Ciñe.com, lo conseguimos.
Sí, sí, sí.
Era mentira, porque realmente era, bueno, era una historia de estas de programación, pero quedaba muy chulo porque tú ponías Ciñe y bien te salía la raíz del buscador y perfectamente.
Sí, montamos un buen numerito. Y llegó lejos, luego se vio. Y ahora, felizmente, pues sí, parece que no hay algunos problemas todavía, porque sabes que la base es inglesa. Bueno, incluso estuve hablando con gente de hacer un diseño original de programación kernel y todo en español, sustituyendo al inglés. En el caso ya hay demasiado lejos, ¿no? ¿No? Quizá a lo mejor algún día se puede hacer, ¿por qué no?
Pues sí, si el español va más en las redes, en Internet...
Igual que la base es inglesa, se podría hacer en español. Haría falta. Lo que pasa es que sabes que los anglosajones tienen más iniciativa para esas cosas. Nosotros, los de los españoles, los del sur, y Iberoamérica, todo eso, con el sol, con la calor y tal, que estamos como más, somos más soñadores, nos dejamos llevar más, como es evidente.
Bueno, vamos a ver si nos dejamos llevar más próximamente. Por cierto, los que quieran localizarles en Internet, quiero recordar que son Lapicero, pero no como una única palabra. Es Lápiz, acabado en Z,
Lapicero y cero, ediciones.es. Lapicero, con la Z y la C. Lapicero, ediciones.
Ya, es la gracia, porque les gusta mucho esto de las letras, ¿no?
Claro. Entonces, sí,
efectivamente, los juegos de palabras.
Claro. Bueno, ¿y algún otro libro? Ya tenemos las Navidades encima, ya en fin nos están bombardeando y hay que regalar libros porque creo que la industria va fatal, incluso aunque sean de segunda mano, pero ¿qué me dicen? ¿Qué regalarían?
Bueno,
¿O qué querrían que les regalaran? Que esa también es la pregunta, ¿no?
Yo les invitaría a todos los amigos lectores que entraran en el web, en lapicerediciones.es, visitaran el catálogo, y además tenemos libros para dar y para aburrir, porque mira, somos distribuidores de la Casa del Libro, en el típico libro no convencional de papel, pero al mismo tiempo todos los libros salen siempre en formato electrónico, con lo cual se lo pueden descargar más baratito, y aunque estén fuera de España no importa, porque a través de una tecnología que se incorporó hace poquitos años se puede comprar en papel desde cualquier lugar del mundo, así que no tiene excusa. Que vean, eligen, cuchicheen, vean, visiten, porque en el web hay de todo, no solamente hay literatura, hay truquitos, hay simpatías, hay pequeñas, hay regalitos también por ahí.
Vale.
Que cotilleen un poquito.
Pero bueno, Le iba a decir que se moje un poco. ¿Qué, sí, ¿qué quieres saber de regalo para las Navidades?
Yo recomiendo los últimos textos, creo que están muy bien, los que hemos hablado de Guillermo Escribano, María José Hernández, Ignacio Candela, Chus Cuesta, Lima Millás, el propio Marcelo iba a venir hoy, cuentos inmobiliarios, algo un poco diferente. En fin, son tantos, sabes, que cualquiera de esos es recomendable, pero bueno, los últimos ya sabes, siempre un poquito más allá en el candelero, ¿no? Peldaños de Celia, que acaba de salir ahora mismo, Oscura Forastera, en fin, son tantos.
Uy, Oscura Forastera, solamente por el nombre, sí. A mí me provoca mucho leerla. El otro día oí algún poema y la verdad es que sí, quiero leerla. Y Chus Cuesta, ¿nos recomienda algún libro?
Pues mira,
tampoco hace falta que sean todos de la editorial, o sea, está muy bien.
Sí, yo voy a hacer una recomendación, no voy a hablar de títulos porque me compromete mucho, la verdad, no sé, ahora mismo no sé qué. ¿Cuál te recomendaría? Porque todos me encantan. Además, teniendo relación directa con todos los escritores, pues es más complicado, ¿no? Pero sí que, como estaba comentando Javier hace un momento, sí que le recomendaría a los lectores que probaran con el formato electrónico, porque ahora que se lleva tanto el iPad, bueno, es un dispositivo que es ecológico, permite muchas posibilidades a la hora de editar también, se pueden hacer libros en formatos multimedia. Y bueno, pues yo pienso que la gente debería empezar un poco a acostumbrarse a ello, porque así pues dejaremos un poquito de cortar, de talar árboles y estas cosas.
Y es una aventura, es toda una aventura, ¿eh? Porque en el formato electrónico se pueden introducir muchas cosas aparte del texto.
Y es muy fácil, porque no tienes ni que moverte de casa, directamente te lo pasas a tu librería por internet, de la casa del libro. Bueno, no vamos a decir nombres. En fin,
para
tu librería por internet,
mayor,
te descargas tu
para la gente
tu libro
un poquito
electrónico
mayor,
y bueno, pues.
Te vista un poco cansada y tal, ya sabes.
Claro, voy a la gente mayor.
Tipografía, está muy bien, se puede poner la tipografía tan grande como quiera.
Esto me encanta, se nota que a ustedes les gustan las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, claro, apostamos por ello desde el principio, eso está claro.
Sí, bueno, pero ¿y algún libro que hayan leído?
Bueno, yo estaba
diciendo, que les haya gustado, porque también supongo que leen.
Nieves fuera, muchísimo, ¿eh? No hay mucho tiempo, pero yo soy un voraz lector desde que era pequeñito. Ya sabes lo que decía Borges, ¿no? Que él no se consideraba escritor, se consideraba lector.
Sí. Muy curiosa.
A ver.
Chus. Bueno, yo estaba leyendo hace un mes el Buda de los suburbios y la verdad que me estaba encantando el texto, estaba encantadísima. Lo que pasa es que por temas de trabajo, pues bueno, pues como que uno es más lento a la hora de leer a veces. Y nada, pues se me acabó el mes de no lo compré, la verdad que no lo compré. Fui a la biblioteca, pero me encanta que siga habiendo bibliotecas y vamos a acercarnos hasta a ellas.
Y a nosotros, sí, definitivamente.
Claro, entonces bueno, pues la verdad es que fue curioso, pues estaba muy emocionada con el Buda de los suburbios y me quedaban 10 páginas para terminarlo. Y claro, pues me acerqué a la biblioteca para renovar. Y yo creo que le pillé con el día malo a la señorita que estaba ahí atendiendo y no me lo quiso renovar, no pude terminarlo. Puedo recomendar a la gente el Buda de los suburbios, aunque no esté editado por Lapicero Ediciones, porque, bueno, yo creo que tengo que terminarlo primero para terminar de...
Hablaré con el
de dar mi opinión, pero bueno, sí, me gustó el texto.
Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para decir que, dada lo que hemos hablado hace un ratito, dadas las circunstancias de cómo está el mundo, estoy alucinando bastante porque vuelvo continuamente atrás a los clásicos. Y es curioso, le digo a la gente encarecidamente que lean La caída del Imperio Romano y La caída de la época ateniense, porque es que es calcadito lo que está ocurriendo ahora. Y van a encontrar cosas sorprendentes realmente.
Pero bueno, ¿qué me dice? ¿Esto es la guerra entonces?
No, yo creo que estamos acabando, no es que sea una crisis, estamos cayendo en la decadencia del Imperio Occidental moderno y empezará otro, que vendrá seguramente por China, pero esto se está acabando. Empezará una cosa nueva, esperemos que de la manera menos cruenta posible, pero no solamente que una crisis, es que pasó, es que como en el Imperio Romano, estamos acabando a un imperio y empezará otro.
Bueno, mientras que nos, en fin, nos morimos, ¿no? Porque parece que esto de que se acabe el imperio parece que significa...
Bueno, instante a instante vamos muriendo, ya sabes,
sí.
Y segundo a segundo.
Exactamente, cada uno en el momento en que le toque. Pero me he quedado un poco con la anécdota de Chus Cuesta,
sí,
de la biblioteca, porque
sí,
a mí me preocupa mucho cuando en una biblioteca pública no hay un buen servicio,
sí,
¿no?
Sí. Yo, la verdad que...
¿Esto es lo habitual, que no le dejen a uno renovar un libro?
No lo sé, a mí yo pregunté por las reglas de renovación y tal, y habían cambiado. Ahora ya no se podía renovar de la misma forma que la última vez.
Yo visito mucho las bibliotecas y hay una norma. Si llegas un día tarde, si tú tienes que devolverlo, por ejemplo, hoy, y llegas un día tarde, antes había una multita, ahora no. Ahora te multan con tiempo. Tienes que dejar pasar un día, o si es una semana, una semana, y hasta transcurrida la semana no puedes volver a sacar otro libro, eso es.
Vale, vale.
No aguanta, sí.
Bueno, entonces no nos asustaremos mucho.
Pero suelen ser bastante
mucho.
Amables de todas maneras,
suelen ser, suelen
todo el mundo
amables,
tiene un
¿eh?
Mal día, ¿no?
Que todo el mundo tiene un mal día, es cierto.
Bueno, vale.
Digamos.
Lo vamos a dejar entonces ahí en que todo el mundo puede tener un día mejor o peor.
Sí, claro.
Y bueno, pues nos vamos a ir ya despidiendo. Tenemos en el control técnico a Daniel Durán, como siempre, y bueno, pues nos gusta agradecer a nuestros invitados el que hayan estado aquí, el que hayan venido a pasar este pequeño rato con nosotros, y a todos ustedes que nos han escuchado, muchas gracias. Volvemos como siempre el próximo lunes y seguimos mientras tanto en www.elplanetadeloslibros.com. Así que hasta entonces, hasta el lunes 23 de noviembre, como siempre, que sean muy felices.